Y ahora con ustedes desde el Jangueo Estudio, esto es MIUC con Luis y el Vega.
Es la que hay, mi gente. Bienvenidos otro miércoles más de Me Importa un Cará. El compañero Vega está de vacaciones, así que no va a poder estar con nosotros, pero me acompaña este individuo que ha hecho un par de podcasts conmigo. Ustedes saben quién es, que ha hecho Recordando a Menudo, que si Vico sí, que si Artístico, qué sé yo, que no me acuerdo el nombre. Bienvenido, Eri, una vez más a Me Importa un Carajo, que es la que hay. ¿Cómo está?
Todo bien, buenas tardes o buenos días, dependiendo cómo lo escuchen. Aquí de vuelta a este famoso podcast, Me Importa un Carán, gracias por invitarme.
Siempre es la orden, papá, y gracias por aceptar la invitación. Pues mira, Henry, yo no sé si tú sabes, ¿verdad?, que a nosotros, al igual que otras funciones que estamos haciendo tanto radial, pero este podcast lo pueden conseguir a través de la página meimportauncará.com, al igual que en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como Me Importa un Cará, y también la página Facebook Me Importa un Cará, así lo consiguen. Y es más, no tienen que apuntar ni Me Importa un Cará en la página web, solamente ponen Jules y el Vega o Jules solo y aparece Me Importa un Cará. Y eso aparece hasta en la sopa, Ellery. También tengo, pues, tú sabes, Algarete con Jules y sus panas, que también tiene una página en Facebook y lo pueden conseguir así mismo, Algarete con Jules y sus panas. Instagram, Twitter, lo tengo junto todo con Me Importa un Cará, so, ahí lo pueden conseguir también, al igual que la página web, meimportauncará.com, que ahí también va a haber información del programa Algarete. Obviamente no hay un upgrade a la página todavía, tengo que dársela, ya llevo como 3 semanas diciendo la misma cuestión. Pero ya pronto vendrá un upgrade. Y pues también tengo mi radio, mi propia radio, y se llama La Nueva Mega, que por ahí está también corriendo, que ya tiene el app para Android, y pueden entrar a la página Facebook, a La Nueva Mega, y ahí pueden buscar el link, que es el link que le lleva exactamente a la aplicación como tal para Android. Próximamente estaré anunciando cuándo va a estar disponible para iPhone.
Que eso es lo que estoy esperando yo.
Sí, yo sé, porque tú tienes iPhone, mano. Tú sabes que todos los que yo conozco de cerca, la mayoría, el 95.5% tiene iPhone.
Pero yo lo he escuchado, me metí a través de tu página de Facebook, escuché entonces la estación, muy buena, la escucho de vez en cuando y bastante buena, mano, música bastante variada, está buena.
Y poco a poco seguirá variando más. Bueno, Eric, yo hablé con la producción y supuestamente tú hablaste con ellos que querías tocar un tema y vamos a recordar un poquito aquí en este podcast, el podcast viejo que teníamos antes, que era MIUC más allá del podcast, que tocábamos otro tipo de temas. Y pues se va a dar para las personas que han preguntado qué ha pasado con ese podcast, que no se haya hecho más nada, obviamente está en stand-by, yo no creo que ese podcast siga saliendo otra vez, pero por lo menos pues vamos a intentar de mezclarlo con este, y qué mejor que contigo hacer este tema, que tú vas a explicar ahora de qué vuelve a ser el tema, y traer un poquito de recuerdo a esas personas que les gustaba el otro programa de MIUC más allá del podcast.
Hey. Tremendo. Con nuestro amigo Ralph. Saludos a Ralph.
Saludos a Ralph, donde quiera que esté.
Bitcoin, no es que yo sea un experto y esto no es una clase de finanzas, porque yo no doy finance advice para nada. Esto es simplemente una conversación. Hay personas que...
Y llegaron a unos puntos de punto de vista tuyo y el punto de vista mío, que yo no sé cuál va a ser, pero vamos por el camino. Yo voy a aprender un poquito en el día de hoy.
Bueno, yo le pregunté a Jeffrey que si quería participar y él me dijo, es que yo no sé nada de Bitcoin. Es más, lo voy a escuchar y aprendo y en la próxima pues opino.
Así que siempre me dejan solo.
Pues mira, así por encima, ¿qué tú sabes de Bitcoin?
Bueno, mano, de Bitcoin yo no sé absolutamente casi nada. Sé que ha habido boicot criminales y que ha habido supuestamente estafas. Supuestamente sí hay personas que me han dicho, porque yo realmente no sé, que tú creas un password y después que tú tienes ese password a ti no se te puede olvidar, porque si no, está frito. No sé si sea cierto, son cosas que he escuchado. Esto también, pues, lavado de dinero he escuchado también.
Sí.
Y otras cosas que, pues, mano, yo estoy aquí para aprender, porque es que la producción se pone media estúpida, tú sabes, y pues.
Y lo que menos sepa Jules, eso es lo que vamos a hablar para...
No, sí, es que ellos parecen que piensan que yo soy mágico y mago y me saco las cosas debajo de la manga.
Sí. Pues nada, mira, vamos a hablar un poquito de Bitcoin, y hay que hablarlo como por parte. Uh-huh. So, el Bitcoin, y te voy a dar la definición de libro y después te doy la mía. O sea, es una moneda digital descentralizada que puede ser transferida de persona a persona en un network que se llama blockchain, y las transacciones son verificadas en nodos usando criptografía y es anotada en un libro público. Ya está, esa es la definición. So, eso básicamente lo que quiere decir es que es una moneda que no le pertenece a nadie, o sea, a ningún gobierno o a ninguna una organización, le pertenece a las personas y es transferida de persona a persona. O sea, no hay intermediario como en el banco, ¿verdad? Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, pues tú tienes que utilizar el banco para hacer esa transferencia. O si utilizas cash, pues estás utilizando una moneda que es del gobierno, pero aquí es de persona a persona. Las transacciones son verificadas por nodo. Eso quiere decir que hay 21 computadoras por ahí que son las que procesan esta información, que son el blockchain. Y de ahí, pues entonces se verifican con las personas que se llaman miners, los mineros, y tú haces la transacción de dinero. So, esa es la prácticamente la definición. O sea, en arroyo habichuela.
No, yo te estoy entendiendo, pero okay. Sabes que a veces, no sé si te das cuenta, que a veces cuando la gente explica las cosas muy bonitas o la explica bien como se supone que sea, la gente se queda así como mirando para el techo. Entonces, ¿cómo es? Pues para esa gente que hay que explicarlo un poquito más detallada, como algunas personas que nos escuchan, al igual que me voy a incluir yo como Jules, pues explícame en arroz y frijoles, arroz y bichuela, como sea.
Pues nada, mira, vamos a ver cómo empezó. Pues esto es un tema bien interesante. Empezó por una persona que supuestamente se llama Satoshi Nakamoto en el 2007. Y él hizo un white paper, una propuesta. Vamos a hacer un dinero o sea, una moneda digital que no requiera de los bancos. ¿Para qué? Y si las personas lo leen, eso es público, el white paper, el papel blanco. Él lo hizo para tener libertad por muchos años. Simplemente eso, libertad. Por eso es que tú hablaste de las cosas criminales. También vamos a hablar de que si de los taxes, de la gente que se vuelve millonaria. So, estamos hablando, todas estas cosas se pueden hacer sin necesidad del gobierno, sin necesidad de los bancos. So, eso es prácticamente entre tú y yo. No estamos haciendo millonarios. Entre tú y yo estamos haciendo transacciones financieras. Entre tú y yo, no, ese no, la última no. No hacemos nada criminal. Pero es una libertad que Satoshi quería darle a las personas por muchos años. ¿Qué quiere decir con por muchos años? Porque él sabía que en algún momento el gobierno se iba a meter la cuchara y pues lo iba a tratar de controlar, que es lo que está pasando actualmente, que el gobierno está tratando de controlar el flujo de los bitcoins y de las monedas digitales. Satoshi, después que él dropió ese papel en el 2007, estuvo trabajando en bitcoin hasta el 2010 y después de ahí se desapareció. So, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Eso es un seudónimo. No saben ni quién es. Tiene mucho dinero acumulado en bitcoin y nunca lo ha tocado, porque sabe que el momento que lo toca, pues van a saber quién es él. Hay, o sea, varias personas.
¿Para qué tú tienes tanto dinero y no lo vas a tocar? Pues el tipo, una de dos, o es millonario ya y no le hace falta ese dinero, porque en algún momento yo me imagino que tendrá que reclamarlo, a menos que lo reclame un hijo de él o un nieto de él o qué sé yo, después que se muera. O pasa en herencia, esa es mi pregunta, pasa en herencia. O sea, si puede heredarlo tu hijo.
Ok, pues mira, para eso te lo tengo que explicar. Si tú quieres abrir un bitcoin ahora mismo, tú tienes que tener una cartera caliente, una cartera fría. Cartera fría es cuando tú abres una cuenta en crypto.com o coinbase.com, esas páginas en internet, eso es una cartera caliente, y se dice caliente porque te la pueden robar, los hackers te la pueden robar, por eso que le dicen caliente. Una cartera fría es una cartera que tú bajas a tu celular, como SafePal, tú la bajas a tu celular, y es fría porque entonces es más difícil para un hacker robarse tu dinero de ahí. Y también está la cartera, no sé cómo se diría, que son separadas, que son como un pendrive o algo así, y tú guardas el dinero, no está conectado a ninguna computadora. Ok, una vez tú abres eso, ellos te van a dar, cuando tú abres la cartera, más suponer en SafePal, que esto es una cartera fría, ellos te van a dar 12 palabras, que esto fue lo que tú mencionaste al principio del podcast. Uh-huh. Estas 12 palabras es tu, ¿cómo te digo? Es como tu clave para sacar el dinero o moverlo. So, puede ser, más suponer que las palabras sean árbol, avión, manzana, ¿ves? Hasta 12 palabras. Esas 12 palabras tú las pones y ahí es que tú puedes remover el dinero, moverlo o lo que sea. So, si tú te mueres y tú no le diste esas 12 palabras a tu hijo, pues ese chavo no va a tener acceso al dinero. Eso es lo que tú te refieres. Muchas personas han perdido bitcoins porque, es más, hay un muchacho que en Inglaterra, la mamá le botó la computadora y no sabía que ahí tenía las 12 palabras para sacar el dinero, y el tipo tiene como 200 millones que no lo puede recuperar.
Wow. En ese caso hay que bregar old school, como antes, tener un diario, una libreta, aparte de esto del número de teléfono, apuntarlo en todos los lados, bro. O apuntarle, poner un nombre de 12 palabras y añadirle algo más, si es que no llega a 12. Si te dan a escoger que tú puedas poner las 12 palabras.
No.
No te dan a escoger, te lo dan ellos.
Exacto.
Ok. Saben.
Sí, pues fíjate, y es algo interesante que tú mencionaste eso del password, porque vamos a suponer, en actividades criminales, este muchacho en Alemania, que él tenía como si fuese un Amazon de ilícito, y las autoridades lo atraparon y saben que su cuenta tiene yo no sé cuántos millones, pero como él no tiene la clave de las 12 palabras encima de él, pues esa cuenta no es de él. Te explico. Okay. Porque en Bitcoin todas las transacciones, como yo mencioné en la definición, es público. So, si yo te paso a ti $100, esa transacción pasa al blockchain y en el blockchain es público. Incluso tu cartera es pública. Si tú me das tu número de cartera, yo puedo ver cuánto dinero tú tienes. Que esa es una de las cosas de Bitcoin, es la transparencia, que todo sea público. Por eso es que es bien difícil hacer trampa al sistema como tal. La mayoría de las trampas, como tú dijiste, de estafa, es de que alguien me engañó a mí y entonces yo di mi dinero. Un ejemplo, sin, you know, a través de estafa.
Esa es una pregunta que te voy a hacer aquí, que ahora mismo sí, que me viene a la mente. ¿Tú tienes que tener obligatoriamente la cartera fría y cartera caliente? ¿O hay que hacerlo en base a las dos? ¿O uno puede hacerlo en una? ¿O es que hay que hacerlo así?
Pues en mi caso, yo uso las dos. Porque yo necesito... Las nuevas leyes que hay del gobierno, todas estas transacciones tienen que ser recorded. So, yo utilizo Coinbase para comprar entonces las monedas y entonces las paso a mi cartera fría, pero no la dejo ahí porque okay. No es seguro. Conteste tu pregunta.
Sí, la contestaste. Lo que pasa es que... Pero no es obligatorio. Poder... No.
No porque ahora mismo tú puedes bajar una cartera de SafePal, tú me das 20 pesos a mí y entonces yo te mando 20 pesos de mis tokens, de mis coins, te los mando a ti y ya. Nunca tuviste que ir a través de Coinbase.
Entonces, lo que no entiendo bien es, tú compras acciones ahí, ¿cómo es que brega y cómo es que fluye para tú generar dinero en sí? ¿Cuál es el main, el cómo se llama eso en español, el main de la cuestión?
Ok, la razón por la que se hizo, es lo que tú quieres decir.
No, la ¿cuál es el por ejemplo, yo me da con abrir una. ¿Cuál es la base para yo decirle, bueno, cómo es que yo genero dinero o qué tengo que hacer para generar dinero?
Ok, entendí. Pues mira, originalmente el Bitcoin simplemente se hizo para hacer, o sea, para transferir moneda. No se hizo para hacer dinero. Lo que pasa es que como muchos expertos que están en contra del Bitcoin dicen, es una burbuja. So, al mismo tiempo actúa como si fuese un activo, como si fuesen los shares, las acciones. Por eso es que va subiendo de dinero, en el... Mira, para ponerte desde perspectiva, cuando yo originalmente escuché del Bitcoin fue en el 2012, que estaba a $300. Y yo pensaba comprarme uno en aquel entonces, pero pasó algo y nunca lo compré. Ahora, en el 2021, estaba a $61,000. So, tú te imaginas que en aquel entonces yo hubiese comprado un solo Bitcoin por $300. Hoy en día, yo tendría 2021 hubiese tenido $61,000. Ahora, eso es una de las maneras de... Ahora mismo está en $22,000. Pero eso es una de las maneras de atrasar el dinero. Es simplemente guardarlo como si fuese un activo y te quedas con él y esperas que él suba o baja hasta que cuando suba mucho, tú viniste, se lo vendes y ahí tú generaste ganancia.
O sea que si, por ejemplo, tú compraste hace un par de años atrás por $300 y estaba, qué sé yo, por un ejemplo, en 500 y viene en el 2017 y sube a $61,000, eso que tú compraste también sube a $61,000.
Exacto.
¿No? O sea que tú puedes meterte y entrar, al igual que puede ser que ahora mismo estén 100,000 y tú lo compres por $300, pero pasan 2 meses y bajó 10,000 o bajó a...
No. Vamos a ponerte un ejemplo. Yo lo compré en el 2012, un ejemplo. Si yo lo hubiese comprado en el 2012, por un solo Bitcoin eran $300. Y pon que yo compré un Bitcoin por $300 y no compré nada más. Entonces vengo en el 2021 y que yo quiero vender ese un solo Bitcoin. En vez de darme $300, me van a dar $61,000, porque ese es el valor que tiene ahora.
Que tiene en el momento.
Okay. Exacto, en el 2021. Ahora mismo está en 22,000, porque cuando pasó la guerra de Rusia, todo el mercado de criptomonedas, porque recuérdate que Bitcoin es solamente una de muchas, y todas las monedas bajaron de precio, monedas y tokens, que eso es otro tema que hablaremos más tarde, que es el DeFi y los tokens. Eso lo vamos a otro tema. So, usualmente la gente sigue Bitcoin. Cuando pasó lo de la guerra de Ucrania, el Bitcoin bajó y entonces todas las demás monedas bajaron de precio. ¿Por qué bajan de precio? pues lo que pasa con la bolsa de valores, con Wall Street. La gente coge miedo y empieza a vender. Y como todo el mundo está vendiendo al mismo tiempo, pues entonces no lo puedes vender caro, porque todo el mundo está vendiendo. Eso tienes que bajar el precio y ahí es que baja el valor de tu moneda. Ahora, vamos a hablar de la gente dice que el Bitcoin se inventó para hacer actividades criminales. Eso no es cierto. Yo no creo que Satoshi tuvo eso en su mente cuando lo inventó. Él simplemente quiso tener una libertad.
Bueno,
para las personas.
Yo no creo, o sea, yo no sé mucho, yo cosas que puede decir, comentar a alguien al lado mío, me habla y escucho cositas por ahí. Realmente nunca me he empapado, nunca he buscado información. Ahora pues obviamente tú estás aquí, me estás dando esa información a mí, esa información a los listeners que no saben y pues, o los que saben, pues si quieren comentar y si quieren meter, pues mira, pueden comentar. Pero ahora que tú dices esa palabra de, es que mano, ¿y el banco? O sea, hay un montón de cosas que pasan en el banco con tu dinero y el dinero que ellos ganan versus lo que tú tienes. O sea, siempre va a haber una ganancia para la persona que lo inventa, porque la gente no se inventar las cosas para que tú, o sea, siempre detrás de eso, para mí, de las cosas que inventan y hacen, siempre hay una ganancia para la persona que lo inventa, porque tiene que ser así de alguna manera u otra.
Sí, pues fíjate, lo bueno de las monedas, de las criptomonedas, y entonces voy a cambiar el nombre ahora a criptomoneda, no solamente porque recuerda que te dije que hay más, además de Bitcoin. Exacto. Está Ethereum y esto y lo otro. So, vamos a hablarte de general. Lo bueno de las criptomonedas es que hay muchas maneras de hacer dinero, pero ahí estaremos metiendo en otro tema que viene siendo DeFi, que es finanzas descentralizada. Pero más suponer, la gente dice, ah, yo no creo en esto porque no es seguro. Déjame decirte que la página que yo más uso es PancakeSwap. En PancakeSwap tiene 2 millones de usuarios, o sea, gente que pone dinero ahí. Y entre esos 2 millones de personas tienen 4 billones de dólares que la gente ha puesto ahí.
Wow.
So, dime tú si esto no es algo que deja dinero. Que la gente confía en una página y le dice, toma, 4 billones de dólares.
Tiene que dejar dinero, obviamente. Acuérdate que si venimos a ver, tú estás de cierta manera teniendo una ganancia, sea la que sea. Si lo comparamos con el banco normal, tú guardas tu dinero ahí, tienes que hacerlo de depósito directo para que no te cobren unos intereses, unos fees y cuestiones de esas. Pero sin embargo, por ejemplo, lo que te dan de porcentaje mensual por tú tener tu dinero es de 0.1.
¿Sabes? Eso
es
así.
¿Qué es eso? Un centavo por mes.
Eso es así. So, es bien bajito, pero ahora mismo hay muchos bancos que están pagando un montón, o sea, que están subiendo de 1, están subiendo a 2, hasta 3, pero más suponer, mira, aquí estoy en la página de PancakeSwap. ¿Tú sabes cuánto es el APY que están pagando ahora mismo ellos?
¿Cuánto?
64.63, casi 65% APY.
Eso es mucho.
Uh-huh.
Eso es mucho.
65. Cuando un banco acá está pagando 1%. Ellos están pagando 63%. A mí, 64%. So, ¿por qué ellos pueden darle esos precios? Porque ellos utilizan, ¿cómo se llama eso? Algoritmos. Solo que un banco necesita 50 empleados para hacer el trabajo. Ellos utilizan un algoritmo que trabaja de gratis las 24 horas del día. O sea, un programa. Es lo que me refiero con algoritmo.
Ok.
So, por eso es que ellos pueden dar estos APY tan altos, porque están utilizando programas, reemplazando seres humanos por programas. Entonces ellos lo que hacen es cogen un porcentaje bien pequeño para ellos, que es lo que tú dijiste, que todo el mundo hace dinero.
Uh-huh.
Y dicen, pues vamos a coger un 2% para nosotros. Pero mira, aquí tienen... ¿Cuánto? Bueno, es que está en cake, eso no sé cuánto será en dinero, pero tiene que ser varios millones de dólares. Así que, qué pena que no compramos Bitcoin cuando empezó, pero...
Es que tú sabes que es como todo, que uno por el miedo y por perder, pues uno dice, yo no voy a hacer nada porque no... Y a mí me lo han mencionado, a mí me lo trajeron hace años atrás una persona donde a mí me vino con el cuento de decir, salte para allá, yo no, tranquilo, no me interesa. ¿Qué tú entiendes? Usan un término que se refieren a la cadena de bloques.
Sí.
Que ellos dependen de una cadena de bloques.
Sí.
Para su estructura.
Sí, mira, qué bueno que trajiste ese tema. Gracias. El blockchain es bien importante y te explico. Mucha gente dice, que el Bitcoin lo que vino es a traer problemas con Hacienda, con IRS. Mira, el Bitcoin trajo algo que se llama blockchain, que tú mencionabas ahora mismo, ¿verdad?
Uh-huh.
El blockchain es una tecnología que no solamente se va a utilizar para hacer Bitcoin, hacer dinero, también se va a utilizar para otras cosas, que ya se está utilizando para otras cosas. En un futuro lo van a utilizar para las políticas, para contar los votos, porque el blockchain lo que es que una transacción es pública y sí. se pone la próxima, se pone debajo de esa transacción y la próxima debajo de esa transacción y sigue poniendo transacciones una debajo de la otra.
Y ojo, los nombres asociados no lo ponen, o sea, no los ponen los nombres.
De lo, de las transacciones.
Ellos publican y tú puedes ver
números.
Lo que tú estabas diciendo al principio, hace un par de tiempo atrás, que cada transacción de los bloques es totalmente transparente y está contabilizada en su registro.
Sí.
Puedes ver las claves públicas de cualquier transacción que desees, aunque no hay nombres asociados con la con las operaciones.
No, so hay números y está la cartera de esa persona y la cartera mía. Ahora, y esto no lo estoy tratando para que la gente haga cosas ilegales, existe lo que se llaman licuadoras. Licuadora es que hace muchas transacciones por segundo para que cuando... Recuerda que yo te dije que va una transacción encima de la otra. Uh-huh. Por eso es que lo quieren utilizar en la política, para hacer votos para el presidente de Estados Unidos y cosas así. Porque cuando un voto se pone encima del otro, a mí debajo del otro y debajo del otro, tú solamente puedes acceder al último voto que se puso.
Ok. Yo pensaba de momento que tú me estás hablando de la licuadora esa. De momento dije, ah, sí, igual, donde yo licuo el... Sí, sí, pero no.
La piña colada.
El coquito.
El coquito.
Ya, sí, siempre tengo que salir con una de esas, pero... Entonces,
no, mira, las licuadoras se usan en el mundo, pues, ilegal. Vamos a suponer, tú y yo transferimos $100. Es una transferencia. Pues las licuadoras se usan para hacer transferir esos $100, imagínate, 2,000 veces por segundo. So, eso son transacciones que se están poniendo en el blockchain, en lo que los investigadores encuentran de un número a otro, ya se perdió la persona con el dinero. Para eso es que se utilizan las licuadoras.
Okay.
Para lavar el dinero, prácticamente.
Así que eso pasa en todos los lados. La mayoría de los
exacto.
Eso es inevitable.
So, el blockchain, no sé si tú has visto que van a Puerto Rico y dan conferencias de blockchain, porque el blockchain en un futuro, yo digo de aquí a 10 años o de aquí a 20 años, se va a utilizar una tecnología aparte del Bitcoin. Se va a utilizar para otras cosas. Se puede utilizar para la economía, se puede utilizar para la política. O sea, la tecnología de blockchain se puede utilizar para muchas cosas que no tiene que ver con Bitcoin. Okay. Es una manera de hacer transacciones, si vamos a ponerlo así.
Oye, ¿y cuál es el doble gasto? ¿A qué le llaman el doble gasto? Que dice que hay un límite definido de solo 21 millones de bitcoins.
Okay.
En el protocolo.
Sí, pues mira, eso quiere decir el doble gasto. O sea, el bitcoin, vamos a ponerlo así, es más como el oro en vez del dinero, o sea, de los dólares.
Sí,
el bitcoin es más
moneda,
como el oro.
Una moneda de oro.
No, es más como el oro. O sea, okay, que el oro se va a acabar en algún momento. Pues el bitcoin, la manera en que Satoshi lo creó, es que él dijo, si yo hago bitcoin por el resto de nuestras vidas, el Bitcoin no va a valer mucho, porque hay mucho, todos los años sacan Bitcoin. Que eso es lo que pasa con los tokens, que eso es otro tema aparte. Los tokens son como Bitcoins, pero tú los generas todos los años. Pues entonces, el Bitcoin es finito. Va a llegar un momento que se va a acabar. El doble costo es que él se va dividiendo mientras tú más vas sacando Bitcoin, lo que se llama minar Bitcoin, él se va acabando. Va a llegar un momento, no sé si es, creo que es como en el 2030, 2040, por ahí, son como entre 10, 20 años, que él se va a acabar por completo. Ya no va a salir más Bitcoin. ¿Y eso qué quiere decir eso? Que el precio va a subir más, porque ya no va a haber más nada. ¿A eso sí, es que se refiere okay. eso? Él sí, se va a acabar.
Se va a acabar, pero entonces que lo tenga, pues va a poder hacer y deshacer.
Se va a acabar, exacto. Pero entonces se va a quedar ahí como si fuese el oro, porque lo va a seguir pasando de mano en mano, esto y lo otro, va a valer un poco más.
Guau, wow, mano, eso es un mundo ahí. Yo de verdad, yo creo que yo no le meto mano, porque más que otra cosa es la confusión de entenderlo.
Pues fíjate, yo no sé si tú has visto en las noticias que hay una familia que se llama la familia Bitcoin. Ellos, no. Pues ellos vendieron, lo puedes buscar en YouTube, ellos vendieron su casa y se compraron Bitcoins. Y da la buena suerte que el Bitcoin subió un montón.
Wow.
So, ahora ellos son millonarios y se pasan por el mundo tirándose selfies, tirando videos. Y es una familia completa. El tipo apostó y pues, como todo en la vida, ganó.
Pues si lo hago yo, me vas a ver tirándome selfie debajo del puente de aquí de
debajo de una caseta.
Sin bañar.
Ay, María. Pues nada, mira, para más decirte, en Ucrania, las personas en el mundo entero, porque la gente ha visto el lado bueno de los Bitcoin y de las criptomonedas, en Ucrania, más de 69 millones de dólares han sido donados al gobierno de Ucrania y a organizaciones que ayudan a los ucranianos, utilizando monedas, utilizando criptomonedas.
Eso está interesante. Oye, te tengo otra preguntita. Uh-huh. ¿Las tiendas pueden aceptar Bitcoins?
sí, muchas lo están utilizando. Fíjate, hace muchos años atrás la gente dice que una persona compró una pizza con un Bitcoin y están diciendo, mano, ese tipo ahora mismo pagó una pizza con un Bitcoin y hoy en día él tuviese como $61,000 o $22,000, tú sabes. Entonces, hay muchos países como El Salvador, la República Africana Central, que están utilizando Bitcoin como un legal tender, o sea, como una moneda que se puede utilizar en el gobierno. Rusia la está utilizando, ya que los países, tú sabes, le están haciendo un boicot bien brutal, un embargo bien brutal. Pues la están utilizando porque, recuérdate que ningún gobierno tiene control sobre eso. Entonces Rusia lo usa para hacer transacciones. Entonces,
sí, porque creo que tienes que bajar un hardware para la comodidad del dueño de la tienda, que la mayoría de los negocios ya lo están ofreciendo a la facturación y la contabilidad con sus servicios. Pero los comercios físicos no necesitan servicios de tercero para aceptar la moneda. No.
Pues fíjate, aquí lo que pasa es que el Bitcoin, lo malo de aceptarlo es que él es volátil. So, hoy tú puedes pagarte unos zapatos con Bitcoin, ¿verdad? Pagar $100 y mañana esa cantidad de Bitcoin que tú le diste por esos tenis va a valer $10. Pero entonces 3 semanas después puede ser que valga entonces $500. So, por eso es que es volátil y uh-huh. Dicen que es una burbuja. Ahora, hay unos tokens que yo te dije que te hablé de tokens before. Los tokens son contratos inteligentes que la gente utiliza y los pone en el blockchain. So, no son una moneda, son contratos inteligentes. So, vamos a decir, tú y yo estamos de acuerdo que esta foto de un mono vale $1,000 y ese es el contrato que nosotros vamos a hacer. Ok, pues hay tokens que lo están haciendo para que imite el dólar americano o los euros. Ahora mismo los Estados Unidos está analizando el gobierno americano hacer un token del dólar americano. Y ese token lo que va a hacer es imitar el dólar. O sea, que nunca va a subir ni bajar. Solamente va a subir y bajar lo que cueste el dólar. Entonces es más estable y ese sí se podría utilizar en las tiendas. Pero ya esos tokens existen que imitan los dólares americanos.
Wow, qué interesante, bro. La verdad que sí, que yo estoy aquí pensando de antes.
Y mira, mira, yo lo hice por saber lo que es y o sea, para... Pero en verdad no es que esto va a ser lo mío ni me voy a hacer rico con esto jamás y nunca. Ahora, te voy a hablar un poquito de DeFi. DeFi es finanzas descentralizadas y eso es todas las transacciones que tú haces en un banco la puedes hacer aquí. Todas las transacciones que tú haces en la bolsa de valores la puedes hacer aquí. En DeFi puedes hacer trading como si fuese la bolsa de valores, pueden hacer lotería, pueden hacer lotería, puedes hacer predicciones, que eso en inglés se dice, en el mundo de trading se dice options, y puedes hacer una gama de todo eso.
Wow, eso es un mundo bien, bien, bien grande.
Sí, mano, eso es una cosa increíble y no sé si va a cambiar las cosas para bien, no sé si va a cambiar las cosas para mal. No quiero que después diga, mira, yo escuché a Ellery en Me Importa un Carajo hablando de eso y yo compré y perdí la casa.
Ah, no, espérate. Déjame yo hacer el disclaimer.
El disclaimer, dale, hazlo. Sí,
esto es un punto de vista de mi compañero Ellery, que trajo el tema a la mesa, que le dijo a producción. La producción se tiró y dijo que sí. Entonces me dejan solo porque el Vega se fue de vacaciones. Entonces yo estoy aquí tratando de hacer magia. Pero quiero decir que es su opinión. Está dando información. So, si usted se mete en esto y mete la casa en juego, eso es ahí a usted. Eso es culpa tuya. Eso fue el arrebato tuyo. Aquí no se te ha dicho vende la casa, compañero. Eso es ahí a ustedes. Si ustedes meten las patas, ustedes resuelven el problema y a nosotros nos dejan afuerita.
Sí. No, porque yo escuché que se hicieron millonarios. No. Esto es solamente informativo. Ahora, que por cierto, gracias a mi amiga Antua, que me dijo pues, que hablara sobre la situación de cómo las criptomonedas cambiaron con la guerra. Gracias, Putin, porque todo mi dinero bajó. Yo mira, para contarte, yo había puesto un dinero y ya se había triplicado antes de la guerra. Uh-huh. Y yo contento, y yo, ¡ah, yes! Mi dinero se triplicó. Pasó la guerra, mijo, entré en negativo. Yeah, pero sí, poco a poco ha ido subiendo y gracias a Dios está casi un poquito más de la mitad de lo que lo tenía antes.
Una pregunta, si de momento esto sube bien brutal y tú quieres sacar eso, ¿tú puedes hacerlo? O sea, decir, bueno, yo me quedo con este dinero, voy a sacarlo para afuera. O siempre tienes que dejar una parte y sacar, o puedes sacar una parte y dejar, o tienes que dejar una parte obligatoria y sacar una, o no puedes sacarlo, ¿no? No puedes sacarlo nunca.
Pues mira, con esto yo cierro, explicándote esto. Ahí es que viene una cosa que se llaman las ballenas. Tú sí puedes remover el dinero. Yo puedo remover el dinero porque yo lo que tengo es una miseria ahí, ¿me entiendes? Y tú mover el dinero en cualquier momento. En el caso mío, porque yo lo hice a través de... Yo tengo que enviar mi dinero a mi cartera caliente y de mi cartera caliente pasarlo a mi banco. Y se acabó. Ahora, las ballenas, esos son personas que tienen mucho, mucho dinero invertido. Yo he visto ahí ballenas que ponen 100 mil, 300 mil dólares en una cuenta de esas. De Pancake Swap. Pues les dicen ballena porque tú sabes que tú estás mirando el agua y ves una ballena y tú la vas a ver de lejos. Uh-huh. Pero un pececito como yo, que yo no soy ni un goldfish, yo soy como... yo soy como... Es más, yo creo que yo no llego ni a amiba, tú sabes.
Estás ahí, pues, entre lo estás empezando a crearte.
Sí, pues yo, esas ballenas que están ahí, a mí no me ven. So, si yo saco mi dinero, no importa. Saco 20 pesos y no importa. Por esas ballenas que tienen 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, esa gente no puede sacar el dinero tan fácil como yo. Porque si ellos sacan, tú te imaginas que ellos saquen 100 mil dólares, que es una ballena. Y por cierto, hay páginas que traquean a las ballenas, que son las personas que más dinero tienen invertido en criptomonedas. Pues si una ballena mueve el dinero, dice, mira, una ballena movió 200 mil dólares, la sacó de Bitcoin y las metió en Cake. La gente se empieza a paniquear y dice, pero ¿por qué él movió 200 mil dólares? Espérate, yo voy a vender mi moneda. Y entonces todo el mundo empieza a mover sus monedas y cuando tú vas a sacar las tuyas, ya tu moneda no vale nada porque bajó de precio.
O sea que en todo caso esto es como un juego de dejarlo ahí a que se queden ahí.
Mira, para mí, que esas ballenas se comunican entre ellas y dicen, mira, todos vamos a vender al mismo tiempo y vamos a cambiarlo para aquí, para que entonces la gente se asuste, empieza a vender y después nosotros venimos y compramos de nuevo a precio barato y esperamos que suba, y así un juego. Para mí que esa gente manipula el sistema de esa manera. So, tú sí puedes moverlo, porque tú lo que vas a meter son como 50 pesos, yo te conozco. Ahora,
yo estaba pensando en el $3 nada más.
Tres pesitos,
¿no? Esos tres pesitos le saco 100, lo saco.
100 pesos, chacho. Olvídate de eso. Vámonos.
Sí, eso. Hay que aprender de vez en cuando, hay que tirársela.
Sí. Pues mira, sí, se puede sacar. So, no hay problema. Yo algún día sacaré lo mío y si tuve pérdidas, bien. Y si tuve ganancias, pues mejor. Y ya, esto no es para volverse rico.
No, claro, y pues, si tienes un par de pesitos y puedes hacerlo y dices, ah, espérate, que aquí esto como que se fue bueno, vamos a sacarlo, ¿no?
Pues nada, mi gente, si es así, yo espero que hayan aprendido algo de este tema. Y como dije, una invitación a Antu para que venga aquí a hablar al podcast, así que ya sabes, prende ese micrófono.
Se puso fresco. Este me está dejando el programa y yo estoy aquí, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Me confundí.
Ah, mala mía, mala.
No, tú eres de la casa, tranquilo, tú eres de la casa, tú cierras como te da la gana, fíjate eso. Que conmigo no hay ningún problema. Estabas diciendo de la muchacha, ¿Antu es que se llama?
Sí.
Pues yo escribí en el mensaje que ella dejó y nada. Ella tiene que prenda eso y cuando quiera aquí puede venir y podemos hacer algo.
Tiene ese micrófono cogiendo este telaraña.
Que, iba a decir algo, pero no voy a decir nada. Dale uso, que eso se daña, ¿sabes? Mira, pues ya como dice Ellery, que Ellery ya empezó a cerrar el programa, mira, esas personas que nos escuchan, Ellery, que toman de su tiempo y que nos mandan mensajes, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por sacar su tiempo, sea de día, sea de noche, sea 3 días después, súper agradecido. Esas personas que dejan mensajes, que saben quiénes son, se les quiere un mundo. A los que no, también, por escucharnos, y se les quiere un mundo. Ellery, muchísimas gracias por acompañarme y estar aquí y dar esa información, que yo he aprendido algo, ya yo me quedé algo y ahora yo voy con un guille, porque hay uno que tiene mi trabajo que hay ahora de Bitcoin y ahora yo soy un poquito más, y decir, mira, tú sabes de esto, ¿qué es esto, loco? A ver si es verdad que tú sabes. Y a mí se me queda un par de cosas grabadas y cuando la gente pega a hablar me le digo, y cuando me miran así como, ok, no, vamos a cambiar el tema. pero anyway, mano, esto, yo siempre la paso súper bien cuando me acompañas aquí, cuando está el Jeffrey, cuando está el Tommy, cuando, siempre se pasa bien, siempre se pasa chéverón, y de verdad que es un gusto, un placer en que nos brinde esta información. Esas personas que tengan más dudas o esas personas que quieran comentar, que sepan más, que sepan también de Bitcoin.
Del tema.
Y sí, del tema, y tengan, hayan tenido una mala experiencia o cualquier cosa, pasen y comenten. Mira, en Spotify pueden comentar en la página. Puede comentar en la página web, que ya lo dije, que es importuncara.com, y los demás sitios aparecen con importuncara. Deje su mensaje si tuvo una mala experiencia, si tiene una buena experiencia, si quiere preguntarle una pregunta, una duda que tengan y aquí no se dijo y quieran preguntarla, cualquier cosita, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, se la contestaremos a la brevedad posible. Y muchas veces, pues quiero también exhortar que muchas veces, es decir, que en muchas ocasiones hay un mensaje en diferentes redes sociales. ¿Y qué pasa, Ellery? Que si yo voy a decir mensajes ahora del programa anterior, ponle que hayan dos nada más o tres, pero entonces hago el próximo y voy a ese programa anterior desde anterior y tengo más mensajes nuevos y no puedo catching up, o sea, no puedo hacerlo.
Sí,
entonces,
sí.
Pero por eso es que ahora la parte de mensaje, pues era la parte de mensaje, y pues ahora solamente pues a las personas que nos dejan mensajes, pues muchísimas gracias. Eso es lo que hay.
Ya, gracias. Todo el mundo sabe. Gracias, gracias.
Y nada, pues yo no sé si tú quieres hacer chistecitos, si no quieres seguirnos por ahí de Rolling Pin, porque...
Pues mira, tengo unos chistecitos ahí, como siempre, que los chistes de aquí son flojitos, mongo.
Para.
Oh, ¿qué dije?
Los chistes de aquí, perdóname, los chistes de aquí son los mejores que puedes encontrar a través de todas las plataformas de podcasts.
Es más, chistes de aquí los ha utilizado los comediantes en Netflix, en los especiales. Kevin Hart y todo eso han utilizado chistes de aquí.
Ah, sí, lo han traducido al inglés.
Sí, sí, lo traducen, lo dicen. Y yo, mira, ese fue el que yo dije.
Pues dale, tira el chiste, va a tirar uno y yo tiro otro.
Pues dale.
Yo había dicho que no iba a tirar el chiste, pero como que de momento me dio ganas de hacerlo.
Ahora, empiezo. ¿Por qué el profesor de música tiene una escalera?
¿Por qué tiene una escalera?
Para poder llegar a las notas más altas.
A mí me gustan los chistes, me encantan, a mí me gusta. O sea, no sé por qué me gustan más que lo que son buenos de verdad. Aquí yo tengo, necesito ideas, porfa. Quiero darle un regalo a mi novio, es fanático de Star Wars. Dale el lado oscuro.
Okay, dale. Yo voy con otro. Ay, Dios mío. Mira, esta señora pregunta, ¿tienen libros sobre el cansancio? Sí, pero ahora mismo no hay, están todos agotados.
Mira, chécate. Esto es como que para una tóxica, ¿verdad? Y las mujeres que nos escuchan, no tengo nada en contra de ustedes antes que me caigan chinches encima.
La chencha te va a caer encima.
Sí, la chencha, porque es que yo llego los otros días a mi casa y me dicen, pero mi amor, es una amiga de la infancia, le digo yo a mi esposa, porque ella me está a mí me vale si se conocieron cuando eran espermatozoides, me las eliminas, pero ya.
Uy.
O sea que a ella le va de madre que si se lo conocieron cuando eran espermatozoides, viejo jodienda.
Juan el mecánico te envía muchos besitos.
Voy a guardarlo aquí para que no se me pierdan.
Mi amor, es que él es así, él es bien cariñoso.
Ay, es que se las tiran, hay gente que se las tiran bien feo.
Yo no, yo soy honesto.
Bueno, pues nada, mira, llegamos al final de mi puerto un cara.
Oye, pero ¿por qué tú te ríes?
Nada, es que estoy pensando en
el chiste. ¿Por qué tú te ríes si tú me conoces?
Sí, yo sé, por eso es que me río, porque te conozco.
Son bromas, mi gente.
No, sí, son bromas. No haga caso, son... Bueno, anyway, gracias por... Yo te vendí una pavera aquí.
Oye,
esto todo pasa aquí, esto pasa en Me Importa un Carajo, papá. Aquí vamos a venir, hablamos en serio, vacilamos y relajamos. Esto no lo vas a encontrar en cualquier podcast por ahí, brother.
No,
así
no,
que esto es especial. Nada, pues mira, ya estamos llegando, finalizando. Recuerde que los quiero un mundo. Y vamos a decir esto: gracias por caminar esta caminata con nosotros. Y ahora bien dijido, gracias por caminar este largo trecho con nosotros.
Mira, ese era un disco rayado, ¿sabes? Por si acaso. No sabía que era ese ruido.
Se les quiere un mundo. Y recuérdate, ahora este que está haciendo este ruido, póngaselo en la mente, vívase la vida importándole un carajo, que lo demás viene por
añadidura.
Mira, Eleri, y a la gente si le gustó este programa o no le gustó.
Sí.
Y si le gustó. No. Pues mira, sí. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Demándame. Que ya, mira, los calzoncillos tostados ya no están tostados, ya están por la mitad cortaditos, están en hilito ahí en el piso, que eso es lo que se van a llevar. Así que, mi gente.
Pero ya estamos llegando a Navidad, que te regalen calzoncillos nuevos.
No, yo no quiero nuevos, porque así cuando me demandes se llevan los viejos. Yo tengo un problema, que yo voy ahora y meto la tarjeta de ATM, le meto la tarjeta de ATM a ATM y como voy a sacar el dinero, me sale un emoji con cara triste.
Ay, Dios mío. Mira,
¿y cómo es que dice al final?
We out.
¿Te gustó?
No, demándame.
Cabrón.